Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a orar. Padre bendito, sí, Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, queremos entendimiento de tu palabra, Señor, lo que tienes para nosotros. Y es un gozo, Padre, poder venir, Señor, y estudiar tu palabra, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos a entender, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para poder recibir y poder poner en práctica tu obra, Señor, y por lo que nos vas a enseñar hoy, tú, Señor, honras al que te honra a ti, Señor, pero desprecias al que te desprecia a ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, por el amor que nos tienes a nosotros, Señor, que siendo aún pecadores, Padre, tú moriste por nosotros. Así es que, Señor, te damos gracias, Padre, y bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, que han venido, Padre, a alabarte, a adorarte, y han venido a escuchar de ti, Señor. Así que te damos gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que vamos a 1 Samuel, capítulo 2, donde los primeros 7 capítulos se tratan de Samuel, y vimos el nacimiento milagroso de Samuel, amén, y cómo su mamá lo dedicó a Dios para que trabajara en el templo, toda su vida, ¿verdad? Ella dijo, voy a ir más, te lo voy a entregar, Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar, y eso es lo que hizo ella, ¿verdad? Y se acuerdan por la aflicción que pasaba ella por ser estéril, no tener hijos, y por la burla, por todo lo que le pasaba, ¿verdad? Todos los problemas familiares que tenía con su esposo y con su otra mujer. Y pero Dios escuchó la oración, amén. Dios así es, Dios escucha nuestras oraciones, aunque pareciera que a veces no nos escucha, Él está escuchando. Y Él a su tiempo nos las va a contestar, ¿verdad? A su tiempo Él la va a contestar. Pero de que nos escucha, nos escucha. A veces nos dice, espérate, ¿verdad? Todavía no es tiempo. A veces nos dice, aquí está, ya estuvo, ¿verdad? Sí. A veces nos dice, no, es lo que no nos gusta, ¿verdad? Que nos diga que no. Pero Él que, Él sabe por qué, ¿verdad? Y tal vez no lo vamos a entender, no lo vamos a conocer aquí, pero ya cuando lleguemos allá arriba, ¿verdad? Vamos a saber, ¿verdad? Vamos a saber el por qué. El por qué el Señor no nos quiso dar esto, el por qué el Señor no dejó que hiciéramos esto, o por qué el Señor nos llevó por acá, por allá, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo tengo como un archivo, ¿verdad? Un archivo de todas las cosas que no entiendo, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Las tengo archivadas porque digo, cuando llegue allá, ¿verdad? Le voy a poder preguntar al Señor, ¿verdad? Cosas que yo no entiendo, cosas que no sé, digo, Señor, cuando llegue allá. Pero quién sabe, ¿verdad? A lo mejor cuando llegue allá, ni me voy a acordar de esas cosas, ¿verdad? Y no, ni me van a importar ya. Voy a estar en la presencia del Señor, amén. Vamos a estar en la presencia del Señor. Así es que los primeros 7 capítulos se tratan de Samuel, ¿verdad? La vida de Samuel, de cómo el Señor cómo desde que nació, ¿verdad? Y cómo el Señor lo llamó. Le hizo ese llamado a su vida. Luego nos va a hablar sobre Saúl y luego sobre David, esos tres personajes. El profeta, si quieres tú, ¿verdad? El rey, el político, y luego David, el otro rey, ¿verdad? El profeta, el político y el poeta. ¿Verdad? Nos vamos a ver los tres, ¿verdad? Y cómo el Señor los usó y cómo es la transición, ¿verdad? De que ahorita no tienen, tendría que ser una teocracia, ¿verdad? Que Dios mandaba, ¿verdad? Que era Dios el rey de ellos. Pero vemos cómo los líderes que ellos tienen son corruptos todos, ¿verdad? Y que los lleva al pueblo a decirles, queremos un rey, queremos ser como las otras naciones, ¿verdad? Siendo que Dios dice, yo quiero ser su rey, yo quiero que escuchen de mí, yo quiero que sean diferentes. Pero vamos a ver, así es que el Señor ya le contestó la oración a Ana, por fin, ¿verdad? No sabemos qué tanto tiempo se llevó, ¿verdad? Cuántas oraciones, ¿verdad? Cuántas oraciones, pero hasta que por fin Dios escuchó. Y vemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver que ya que el Señor le contestó la oración a Ana, ahora ella va a hacer una oración, ¿verdad? Una oración de gratitud por lo que el Señor ha hecho, por haberle contestado esa. Y yo creo que nosotros estamos llenos de gratitud, ¿sí o no? Nosotros deberíamos de estar, si es que no lo estamos, de gratitud por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Vemos al pasado lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Pero vemos también lo que está haciendo en el presente, ¿amén? lo que está haciendo ahorita por nosotros. Y vemos hacia el futuro, lo que Él, la esperanza que tenemos de que esta obra que Él ha comenzado a nosotros, Él la va a terminar. No es como tal vez yo, ¿verdad? De que a veces empiezo proyectos en la casa y están medio terminados, ¿verdad? No los acabo, ¿verdad? Dios no es así, sino que Él termina los proyectos. Así es que vamos a ver en los primeros 10 versículos esta oración de Ana, ¿verdad? Donde ella, ¿verdad?, va a hablar sobre Dios siendo un Dios justo, lo va a alabar, lo va a exaltar, así como hicimos nosotros, ¿verdad? Donde va a hablar de que humilla al orgulloso, ¿verdad?, y exalta al humilde. Tal vez hablando de Penina, ¿se acuerdan de Penina que siempre andaba diciendo burla de que, ¿verdad?, y exalta a la humilde, que viene siendo ella, ¿verdad? Y así es que va a orar al Señor alegrándose de su salvación, donde va a hablar de los orgullosos, ¿verdad?, y qué es lo que les pasa a ellos, del 3 al 8. Y luego Ana va a afirmar el cuidado que Dios tiene por los santos, ¿verdad? Va a hablar de eso. Y luego su petición, ¿verdad?, al Señor, que juzgue al mundo y que prospere a su rey ungido. Así es que vamos a comenzar. Y comienza Ana alabando al Señor. Y creo que toda oración que nosotros hacemos debería ser que comenzando con alabanza y exaltación a nuestro Señor. Amén. Y ella dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca, dice, se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Y casi se oye a veces como los cantos que cantamos, ¿verdad? Y gloria a Dios. Y gloria a Dios, porque ella dice: mi corazón se regocija en Él, ¿verdad? Ella le alaba con todo su corazón. Y ahí, como dice, con todas sus fuerzas. Él dice: mi poder se exalta en Jehová. Ahora, la palabra original ahí es cuerno, ¿verdad? Dice, la palabra poder se exalta, que quiere decir, es un símbolo de poder, ¿verdad?, fuerza o dignidad del animal, ¿verdad?, que levanta su cuerno, ¿verdad? Ella está diciendo: mi poder, toda mi exaltación es para ti, Jehová. Mi boca se ensancha, ¿verdad? Y literalmente cuando dice mi boca se ensancha, es como que abre su boca y come a los enemigos, ¿verdad? Mi boca se ensancha sobre mis enemigos, dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Y luego le dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y nosotros lo hemos experimentado, amén. ¿Saben que hay un montón de religiones, ¿verdad? El mundo tiene muchos dioses, pero ninguno se compara con Jehová, el Dios de los ejércitos, amén. Nadie se compara como Él, y no hay ni uno como Él, que ni llegue a los tobillos, ¿verdad? Todos los demás dioses son hechos por hombres, ¿verdad? Los griegos, ellos tenían un montón de dioses, ¿verdad? La mitología griega, que Jesús, ¿verdad?, y todos ellos, ¿verdad? Pero esos dioses eran dioses, puros dioses que ellos se habían inventado. Ya dice el versículo 2, dice: porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro, ¿verdad? Él es nuestra roca. Él es donde venimos nosotros a refugiarnos. Él es donde viene Él y nos cubre con sus alas, ¿verdad? Y bonito lenguaje, ¿verdad?, de los salmos, de cómo Él nos protege, es nuestro protector. Y lo vimos con Israel, que los protegía a ellos, ¿verdad? Los protegía. Pero muchas veces somos mal agradecidos. El versículo 3 dice: ahora va a comenzar hablando sobre el orgullo, ¿verdad? Y tal vez, como le digo, tenía Penina en mente, ¿se acuerdan de ella? Tal vez tenía en mente cuando dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, dice, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar de las acciones. Ahora, esa frase, y Él toca el pesar de las acciones. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios a menudo decía pesar los espíritus, ¿verdad?, como en Proverbios 16:2, o el pesar de los corazones, ¿verdad?, para decir de que Dios evalúa y juzga nuestras acciones, amén. De Él no nos podemos esconder. Él sabe cómo somos. Y Dios es el que juzga. Y está diciendo, ¿verdad? Él toca, Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero ella sé que se lo dejaba a Dios, ¿verdad? Dice el 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y va a ser contrastes aquí, ¿verdad? Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles, ¿qué? Se ciñeron de poder. El 5, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz 7, dice, y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dice, Jehová empobrece y enriquece. Él abate y enaltece. Dios es Dios, amén. Y Él hace como Él le place, ¿verdad? Sin esfuerzo, ¿verdad? Buena arriba, Tacho. Pero Dios hace, ¿verdad? Si tú te enorgulleces, cuidado, porque ¿qué va a pasar? Él te va a bajar, ¿verdad? Si tú eres humilde, Él te va a enaltecer. Por eso, hermanos, ¿verdad? Y yo sé que ser humilde como que no va con nuestros tiempos, ¿verdad? Porque tienes que ser orgulloso, ¿verdad? Tienes, a veces le dicen confident, ¿verdad? Pero confident, oh, ¿cómo se dice? Bueno, esa palabra. Y como que la gente ya quiere que seas así, ¿verdad? Orgulloso de quién eres y todo lo que, ¿verdad? Pero el Señor dice, sé humilde. Aunque tú sepas quién eres, ¿verdad? Y gloria a Dios porque el Señor sabemos en quién somos en Jesús, amén. ¿Quién somos en Él? Aunque en tu trabajo tal vez tú puedes más que los demás, ¿verdad? Y a lo mejor tú sabes y a lo mejor tú puedes hacer los trabajos mejor. Pues dices, sé humilde, ¿verdad? Sé humilde. Porque el Señor te va a, ¿qué? El Señor te va a exaltar. El versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar en su sitio de honor. El Señor es fiel, amén. El Señor es fiel a sus santos y dice, porque de Jehová son, ¿qué? Las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ahora, en esos tiempos había una tradición que decía, que cuando, ahí donde dice que las columnas, ¿verdad? De que la tierra era plana y que se sostenía sobre columnas, ¿verdad? Literalmente, como dice ahí, esa era la tradición de antes, ¿verdad? Y por eso ahí dice, ¿verdad? La tierra afirmó sobre ellos el mundo. Y dice, el 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará por su poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y esa es la oración de Ana, ¿verdad? Exaltando al Señor por ser juez justo, ¿verdad? Hablando de los orgullosos, de los soberanos, que los va a bajar. Y dice, y el versículo, ahora va a cambiar, ¿verdad? Ya regresamos, y esa es la oración de ella, dando de gratitud. Y ahora vamos a cambiar, porque en el versículo 11, en este versículo, es como una transición tal vez, ¿verdad? Porque dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y miren lo que dice allí, y el niño que ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y eso es bonito, ¿verdad? Porque creo que todos nosotros, como hijos de Dios, tendríamos que, ¿qué? Ministrar a quién. Al Señor. Amén. Ahí la palabra es, ¿verdad? Atender. Como siervo o servir o adoración, ¿verdad? Contribuir, criado, ministrar, ¿verdad? Esperar en Él. Así como como cuando van al restaurante, ¿verdad? Y tienen el mesero, que ahí los está atendiendo ustedes, ¿verdad? Que cualquier cosita, ahí está para ustedes, ¿verdad? Y quiere hacerles que su estadía ahí, que sea buena, ¿verdad? Y que gocen, ¿verdad? Él los está atendiendo. Así como nos, así que seríamos nosotros, ¿hacia quién? Hacia Dios, se da ministrándole a Él. Ahí nos está diciendo que, y quiero ver tres cosas, ¿verdad?, sobre esto, de que la palabra ministrar, porque obviamente aquí está hablando de niño ministrándose a quién, hacia Dios, ¿verdad? Estaba trabajando, ¿qué? En el templo, le estaba ayudando a él y de esa forma estaba, ¿qué? Sirviendo a Dios, es la primera, ¿verdad? Pero también ministramos de esa forma, también ministramos a quién, nosotros mismos, amén. Nos tenemos que ministrar, servirnos unos a los otros, amén. Es que la primera, ¿verdad?, ministrando al Señor. Todo lo que nosotros, en primera de Pedro, ¿verdad? 2:5. Vamos para allá. Primera de Pedro 2:5. ¿Estamos ahí? Dice, vosotros también, como piedras vivas, ¿qué dice? Sed edificados como casa espiritual, ¿y qué? Sacerdocio santo para ofrecer, ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Y miren el 9 ahí mismo. Dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogidos, ¿qué somos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las nieblas a la luz admirable. Dice que nosotros somos sacerdotes. Y así como los sacerdotes trabajaban, ¿qué? En el templo. ¿Y ministraban quién? Servían a Dios, ¿verdad? Pero quiero que vean eso, porque en su servicio a Dios, traían a la gente, ¿para qué? Y les apuntaban a quién. A Dios, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que venían? La gente venían y que ellos traían sus... Ellos venían listos, ¿amén? Venían con su cabrito para sacrificarlo, ¿verdad? Traían sus ofrendas, su sacrificio. Y venían, y ellos eran los que sacrificaban. El sacerdote les ayudaba, ¿verdad? Les ayudaba a hacer sus sacrificios. El sacerdote les ayudaba a que hicieran todo eso. Pero la gente que venía, eso es lo que hacían todo, ¿verdad? El sacerdote les ayudaba ahí con todo. Y a veces pensamos nosotros, ¿verdad?, de que tenemos mal entendimiento de que cuando venimos, ¿verdad?, a ver si el pastor ahora sí, a ver quién me puede ofrecer la iglesia a mí, ¿verdad?, o qué tienen para mí hoy. Y pensamos, ¿verdad?, pensamos de que la iglesia está aquí para qué. Y sí estamos para servirles, amén. Estamos para servirles, pero a veces queremos ver qué vamos a sacar o qué la iglesia me puede ofrecer a mí, cuando nosotros teníamos que venir listos, ¿para qué? Para alabar también, para ofrecer nuestros sacrificios, amén. O que si, a ver si ahora sí el grupo de alabanza canta bonitos cantos, ¿verdad? Porque ya me cansaron lo que están cantando, ¿verdad? O a ver si el pastor ahora sí dice buenos chistes, ¿verdad? Pero no, hermanos, tenemos que venir listos, ¿para qué? Nosotros venir... Si tú quieres, ¿verdad?, la congregación son los artistas, si tú quieres, ¿verdad? Porque ustedes tenían que venir listos, ¿para qué? Para ofrecer sus sacrificios, ¿para qué? Para alabar, amén. Aquí los que están aquí arriba con los de la alabanza, se preparan ellos, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para dirigirlos hacia Él, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, verdad? Pero ustedes son los que vienen y cantan, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes evalúan a los que están acá enfrente, ¿verdad? Ese chino canta bien, ¿verdad? Se le chispó un gallo, ¿verdad? No, 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 tú eres, porque tú le estás cantando directamente a quién. A Dios, tú eres el que vienes y estás trayendo tus sacrificios. Tú estás viniendo y estás trayendo tus alabanzas a Él, amén. Y todo lo que tú traes, ¿se lo traes a quién? A Él. Para que sea olor fragante hacia Él, amén. Lo que tú traes, para que sea olor fragante a Él. Tu alabanza, que sea olor fragante a Él. Pero no pensemos, ¿verdad?, que a ver si ahora sí, a ver, ¿verdad? A ver si ahora sí me ofrecen algo. No, no, venimos con una mente equivocada, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? El grupo de alabanza, ellos están orando, se van a practicar y van a hacer lo mejor, ¿verdad? Para que eso pueda, para que no sean de piedra de tropiezo también, ¿verdad? No queremos ser piedra de tropiezo. Yo, oren por mí, yo quiero ser lo mejor y enseñarles la palabra, ¿verdad? No ser piedra de tropiezo para ustedes también. Que diga cosas o que no venga preparado para hacerlos que tal vez no ofrezcan su sacrificio bien, ¿verdad? Que seamos piedra. Pero así es que venimos a servir al Señor, ¿verdad? Venimos y servimos al Señor. Como sacerdotes, ¿verdad? Como sacerdotes venimos al templo, ¿verdad? Venimos preparados para servir al Señor, para venir a traer a todos los que vienen, ¿verdad? A todos los que vienen a ofrecer sus sacrificios, ayudarles a tener esa conexión, amén, con Dios, ¿verdad? Desde la alabanza hasta la palabra de Dios. Pero también en eso, no nomás le servimos a Dios, pero también le servimos, ¿quién? A ustedes, ¿verdad? Porque somos, ¿qué? Servidores, todos somos siervos, amén. Todos somos siervos aquí. Y por eso tenemos que venir con ese pensamiento, ¿verdad? De que somos siervos y usamos nuestros dones para edificarnos unos a los otros. Y hasta a veces tenemos que usar nuestros dones ¿para qué? Para exhortar, ¿verdad? Para exhortar. Y ahí es donde todos tenemos que estar bien, ¿verdad? Con Dios, porque a veces no nos gusta la exhortación, ¿verdad? A veces no nos gusta. Pero pues, si el saco nos queda, pues pongámonos, ¿verdad? Porque esto, ¿qué? Nos va a hacer, ¿qué? Crecer, ¿amén? Nos va a hacer crecer. Así es que servimos a Dios, pero también nos servimos los unos a los otros, ¿amén? Nos servimos los unos a los otros, usando nuestros dones que el Señor nos ha dado. Miren, vamos a Hechos 13:2, donde ahí se usa esta palabra ministrar también. Hechos 13:2. Y lo voy a leer desde el 1. ¿Estamos? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y miren lo que hacían. Ministrando estos al Señor, ¿y qué? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he, ¿qué? Llamado. ¿Ellos qué estaban haciendo? Ministrando al Señor. Y parte de esa ministración era, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Estaban, ¿qué? Ayunando. Estaban orando. ¿Estaban qué? Adorando. Estaban adorando. Y en ese, cuando estaban haciendo eso, estaban, ¿qué dice? El Espíritu Santo les habló allí. Que hicieran qué, que apartaran a Bernabé. Y creo que necesitamos hacer eso, amén, como iglesia. En nada más venir. Y esos son los cultos de que donde venimos, adoramos, oramos. Y ¿por qué no ayunamos también? Amén. ¿Dónde ministramos a quién? Al Señor. Amén. Dejamos que el Espíritu de Dios se mueva. A veces tenemos un poco de miedo a eso, ¿verdad? Dejar que el Espíritu se mueva, ministrar al Señor, porque no sabemos qué va a pasar. Pero creo que tenemos que hacerlo todo controlado. Amén. Que cuando digo controlado, en orden, ¿verdad? En orden. Pero nada más venir y tener nuestros servicios de adoración, oración, y por qué no, también ayunar, ¿verdad? Donde podemos venir y tal vez decir unos testimonios también, ¿verdad? Creo que lo necesitamos. Y nada más que esperar en el Señor, ¿verdad? Y a ver qué hace el Señor, ¿verdad? Tal vez, y necesitamos, y creo que eso es lo que no hemos hecho y nos hace falta hacer. Eso lo hacíamos antes, ¿verdad? Y creo que necesitamos volver a hacerlo. Tal vez, no sé, una vez cada 6 meses, cada 3 meses, ¿verdad? Venir y nada más orar, adorar, tener testimonios, ¿verdad? y esperar en el Señor, ¿verdad? A ver qué quiere hacer el Espíritu Santo, amén. Y dejar que el Espíritu Santo que nos hable. Y tal vez cuando digamos eso, decimos, ok, vamos a hacer esto, este servicio de adoración, vamos a esperar en el Señor. ¿Y por qué no, los que pueden, por qué no ayunamos ese día, ¿verdad? ¿Cree que se puede hacer? Creo que sí, ¿no? Los que puedan ayunar, pues gloria a Dios, y vamos a ver qué es lo que va a hacer el Señor. Y vengamos bien ayunados, vamos a orar, vamos a adorar, y ver qué, esperar qué es lo que, vamos a ministrar a quién, al Señor, amén. Y a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque ahí es donde el Dios, el Señor, nos va a hablar y va a hacer ¿qué? Cosas grandes. Hasta puede haber sanación, amén. Uno no sabe. Así es que Él dice, así es que ministramos a Dios, ¿verdad? Con nuestro servicio, amén. Con lo que nosotros hacemos. Así es que nuestro jefe es ¿quién? Es el Señor, ¿verdad? Y todo lo que hagamos, hagámoslo como ¿quién? Para Él. Hagámoslo lo mejor que podamos hacer. Lo mejor de todo corazón, con esa pasión, porque lo estamos haciendo para Él. ¿Verdad? No lo están haciendo para mí, no lo están haciendo para ninguno aquí, lo estás haciendo para Él. ¿Verdad? En la capacidad que el Señor te ha dado, en los dones que el Señor te ha dado. Y vamos a ministrarnos unos a los otros también, amén. Vamos a ministrarnos unos a los otros. Pero también vamos a tener esos cultos de donde vamos a esperar en Él, ¿verdad? Y vamos a ministrar al Señor. Que eso es lo que queremos hacer. Y si el Cana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote, ¿quién? Elí. Y como le digo, este es como un pequeño versículo ahí de transición, porque ahora vamos a ver a los hijos de Elí, y son lo opuesto. Son lo opuesto, porque miren lo que va a decir. Dice, los hijos de Elí eran hombres, ¿qué? Impíos. ¿Y no tenían qué? Conocimiento de Jehová. Estos hombres eran impíos, malvados, todo lo que le puedas agregar ahí con esas palabras. Y dice, no conocían a Jehová. Y es un poco difícil de entender, porque miren, ellos eran sacerdotes. Amén. Eran sacerdotes. Ellos habían crecido en el templo. Pero ¿qué se dice de ellos? No conocían a Dios. ¿Será que es posible que podamos venir a la iglesia y no conocer a Dios? ¿Será que podemos venir a la iglesia y ser impíos? Estar escuchando, ¿verdad? Todos los jueves, todos los martes, todos los domingos, la palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Y hasta eso, sirviendo, ¿verdad? Y no conocer a Dios. Es increíble, ¿verdad? Pero es cierto, puede ocurrir. Dice el versículo 13, así que el versículo 12, los hijos de Eli eran hombres impíos, dos cosas, eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y el versículo 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, cuando venía al pueblo a ofrecer sus sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, dice. Y todo lo que sacaba el garfio, dice, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y el 15, y así mismo, dice, antes de quemar la grosura, que era prohibido para ellos agarrar eso. ¿Eso le pertenecía a quién? A Dios. La grosura le pertenecía a Dios. Dice, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y así el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y fíjense que él respondía, no, dice, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice, y el versículo 17, y era pues muy grande delante de Jehová el que... el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Así es que estos hombres, ¿verdad? Que es increíble, de que ellos eran sacerdotes, toda su vida habían crecido, ¿verdad? Con el conocimiento de Dios, pero no le conocían. Le robaban a la gente. La gente traía sus sacrificios, La parte la quemaban, ¿verdad? Cuando era ofrenda parada de pecado, ahí sí quemaban todo el becerrito, ¿verdad? O la ofrenda que traía. Pero en las otras ofrendas, parte se la quemaban y le pertenecía a Dios, otra parte le pertenecía al sacerdote, de todos modos le tocaban al sacerdote, ¿verdad? Y la otra parte era para el que la traía, ¿verdad? Y se hacía su carne asada y comían ahí ellos, ¿verdad? Y se gozaban. Pero ellos le quitaban, ellos les robaban antes de que se cociera la carne. Ellos ya, cuando tendría que ser las primicias para Dios, que Dios tomara su parte primero, ellos venían y ¿qué? Le quitaban. Se agarraban la grosura, que eso le pertenecía a Dios. Dios decía, eso no lo pueden, era prohibido para ellos. Tanto así que dice el versículo 17, que porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, los hombres ya ni querían venir a sacrificar. ¿Por qué? Por ellos. Estaban haciendo a la gente que tropezar. Es difícil de entender, ¿verdad? Es difícil de entender, pero hay ministros de Dios que están haciendo a la gente tropezar, que les están robando, las están trasquilando, ¿verdad? Y yo no quisiera estar en sus zapatos cuando estén ante Dios, porque eso sí que es. Y vamos a ver qué es lo que le va a pasar a ellos, ¿verdad? Pero lamentablemente, así hay muchos. Saben que mi esposa fue a Guatemala y lo primero, cuando les dijo que estábamos ministrando aquí en la iglesia, lo primero que le preguntaron, ¿y la congregación te paga tu casa? Digo, ¿por qué sale eso a la luz? Lo primero que le preguntaron, ¿la congregación te paga tu casa? Digo, no, ¿por qué le han de pagar mi casa? Pero parece que así ha pasado allá o sigue pasando, ¿verdad? De que abusan los ministros del Señor, los pastores del Señor abusan de la congregación, les quitan hasta sus casas. Y digo, ¿cómo puede ser eso? Que supuestamente están leyendo la palabra, pero son ¿qué? Impíos y no conocen a Dios. Era muy grande delante de Jehová, dice, el pecado de estos jóvenes. Y tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado. Y oro, ¿verdad? Que Señor, ayúdame, ¿verdad? No queremos caer en ser piedra de tropiezo, amén, para ustedes, para ninguno. Dice el versículo 18. Y ahora vuelve a regresar a Samuel, ¿verdad? El contraste de edad entre las dos familias, los hijos, entre Samuel, el hijo de Elcana, y los hijos de Eli. Y ahora el versículo 18 dice, y el joven Samuel, ¿qué dice? Otra vez, ministraba en la presencia del Señor. ¿Verdad? Y de la forma que está hablando aquí con este verbo de ministrar, ¿verdad? Sugiere una actividad continua, ¿verdad? Algo que estaba arraigado en él. Era el estilo de vida de Samuel, amén. Y eso es lo que queremos. Que ministrar en la presencia, que siempre estemos que ministrando en la presencia del Señor. Que no eso es bueno, que no eso sería bueno, amén. Pero sabes que a veces perdemos la conciencia de que Dios está en todos lados, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces como que perdemos la conciencia de que Dios no nos está viendo, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas, ¿verdad? Que pensamos que nos estamos escondiendo de todos, ¿verdad? Y cuando menos se nos acordamos, Él nos está viendo, ¿verdad? Pero pensamos que tal vez no nos está viendo, ¿verdad? Pero Él dice que Él ministraba en la presencia de Jehová. Algo continuo. Era su estilo de vida, ¿verdad? En la presencia del Señor. Algo que nosotros, como hijos de Él, tenemos el lugar perfecto donde estar en la presencia del Señor. Amén. Ministrándole a Él. Y luego dice, vestido de un efod de lino. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Así que cada año lo miraba, ¿verdad? Venía y ella le hacía su efod, ¿verdad? Su túnica, ¿verdad? Venía. Y tal vez como iba creciendo el muchacho, ¿verdad? Venía y le hacía su túnica y tal vez se le hacía muy grande, pero ella le hacía con gusto, ¿verdad? Venía a ver a su hijo cada año, que iba creciendo. Dice el 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, dice, y se volvieron a su casa. Es que ellos recibieron una bendición de Elí, ¿verdad? Y luego dice el 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿qué? 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, ¿qué? Crecía delante de Jehová. La presencia constante de Samuel, ¿qué? En Dios, ¿verdad? Y vemos cómo Dios bendijo a Ana, le dio más hijos, ¿verdad? Y le dio más hijas. Él le dio el único hijo que él le dio, ¿verdad? Pero nunca le podemos dar más a Dios de lo que Él nos da a nosotros, ¿verdad? Así que si nosotros le damos a Dios, Él nos va a bendecir, ¿verdad? Él nos va a bendecir. De la forma que nosotros damos, Él nos va a dar que mucho más a nosotros. Y todo modo, todo lo que tenemos nosotros, ¿qué no nos ha dado Él? Él nos los ha dado. Así como a Ana, el Señor le dio a su hijo, ¿verdad? Ella nomás se lo regresó, ¿verdad? Y todo lo que nosotros tenemos es de Dios todos modos. Así es que si nosotros le estamos dando a Él, Él dice, aquí está, yo te voy a bendecir. Así es que no tengamos miedo, ¿verdad? No tengamos miedo en entregarle al Señor lo que ya es de Él. Ya sea tiempo en el ministerio, ¿verdad? Ya sea tal vez monetario, ¿verdad? No tengamos miedo. Nosotros mismos, ¿verdad? Entregarnos a Él. Que Él nos va a bendecir. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El 22 dice, pero Elí era muy viejo. Y ahora regresamos de nuevo a los hijos de Elí, ¿verdad? Como que vamos para allá y para allá, ¿verdad? Para allá y para acá. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y miren otra cosa que hacían ellos. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es increíble, ¿verdad? Lo que ellos estaban haciendo. Dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? Los está confrontando, ¿verdad, Elí? El 24 dice, no, hijos míos, dice, porque no es buena fama lo que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová, dice. Y luego el 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, dice, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué? No oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora, vemos que tal vez Elí, tal vez les dijo algo, pero ya eran adultos, ¿verdad? Y ya para ese tiempo ya era un poco tarde. Ahora, Elí era el que estaba encargado. Primero, una, era el padre de ellos, tendría que haberlos corregido hace mucho tiempo, ¿verdad? Si hablas nada más pero no tomas acción, realmente de nada te sirve. Así es que era padre de ellos, y segunda, él era el jefe, ¿verdad? Él era el encargado de ahí. Tendría que haber hecho algo. Estaban difamando, estaban poniendo las cosas del Señor, ¿verdad? Y estaban pecando. Y estos pecados que estaban haciendo no eran algo, no es como que estaban echando unas mentiritas ahí, ¿verdad? No, esto era cosa grande, era cosa grave que él estaba permitiendo. Y fíjense lo que dice ahí, porque Jehová, dice, primero voy a leer de ahí, más adelante, dice, ¿quién rogará por él? Dice, porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová, ¿qué? Había resuelto hacerlos morir. Ahora, se oye muy feo eso, ¿verdad? Jehová había resuelto hacerlos morir. Y por eso no escucharon. Y no es que, pues ellos eran rebeldes, ¿verdad? Ellos conocían la palabra de Dios, pero realmente no conocían a quién, a Dios. Me imagino que ellos conocían, ¿verdad?, la palabra de Dios, lo que decía, pero ellos no querían escuchar. Pero no, realmente no conocían, no tenían esa relación íntima con Dios. Como les digo, podemos caer nosotros en eso, ¿verdad?, de saber y de veras conocerle, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando murió Jenny Rivera, ¿verdad? Estaba en la televisión y su autobiografía y todo lo que decía. Yo nunca escuchaba ni escuchaba su música, pero sí como salía en la televisión y todos hablaban de ella, ¿verdad? Pero en ese momento, en ese tiempo, ¿verdad?, como que aprendí mucho de ella, ¿verdad?, por las noticias, y casi era mi vecina, creo, allá en Long Beach, aquí en Long Beach, ¿verdad? Por aquí vive y todo eso, y sabía todo eso, ¿verdad? Y conocía de ella, pero ¿realmente la conocía? No. ¿Tenía una relación íntima con ella? Y cuando digo íntima, ya saben lo que estoy hablando, ¿eh?, de amigos, ¿verdad? No me malentiendan, no me malentiendan. Conocía de ella, ¿verdad?, por lo que escuchaba en la televisión, ¿verdad? Y que nació, no sé, ya ni me acuerdo, ¿no?, dónde, y que todo esto, y, ¿verdad? Y te decían todo, ¿verdad?, hasta su color favorito y todo eso sabíamos de ella, ¿verdad? Pero ¿realmente la conocíamos? Si yo iba a su casa, ¿verdad?, y tocaba en su puerta, ¿creen que me iba a dejar entrar los guaruras, no? ¿Y tú quién eres, verdad? Pero yo le podía decir, no, pero es que yo la conozco, ¿verdad?, yo sé cuándo nació, pero no me iban a dejar entrar, ¿verdad? Porque como les digo, esa relación que no tenía, ¿verdad?, la conocía de nada más por... En el pueblo teníamos un decir cuando conocías a alguien así, ¿verdad?, a oídas, la conozco a oídas nada más, ¿verdad?, porque he escuchado, ¿verdad?, he escuchado de ella, pero no realmente la conozco, ¿verdad? Y así es, podemos caer en eso de conocer a Dios por su palabra y escuchamos, pero realmente no tener esa, ¿qué?, esa relación íntima con Él, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque si ustedes creen que si estos varones tuvieran esa relación íntima con Dios, hubieran hecho lo que... No, ¿verdad? No. Pero, de regreso a esto, que había resuelto hacerlos morir. Dios es justo, ¿amén? Por lo tanto, tiene que juzgar el pecado, ¿amén? Tiene que juzgar el pecado. Y eso es lo que iba a hacer aquí. Hay un tiempo, ¿verdad? El Señor es misericordioso, ¿amén? Y nos da tiempo para qué, para arrepentirnos, ¿verdad? Y hasta a veces el Señor se tarda, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque a veces necesitamos, ¿verdad? Pero hay un tiempo donde Él dice, hasta aquí. No te arrepentiste, ni se ve que se quieran arrepentir, ¿verdad? Ni se ve que se quieran arrepentir, no escucharon a su papá. Y dice, hasta aquí llegaron. Pero si se hubieran arrepentido, ¿no Dios los hubiera perdonado? Claro que sí, ¿verdad? Dios los hubiera perdonado. Así como los de Nínive, ¿verdad?, y Jonás. Ellos se arrepintieron, ¿verdad? Hasta Jonás estaba enojado porque Dios quería que los matara. Pero llega hasta ese punto, ¿verdad?, donde Dios dice, hasta aquí llegaste. Ya te di tiempo. Así es que Dios había resuelto hacerlos morir. Y luego regresamos a Samuel de nuevo, dice, y 26. Y el joven Samuel iba, ¿qué?, creciendo, dice, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, cuando dice iba creciendo obviamente en que en edad, estatura, pero también iba creciendo que en su relación, en el conocimiento de Dios. Mientras los hijos de Elí hacían al pueblo pecar, ¿verdad?, y el pueblo no los quería, Samuel iba creciendo que con el favor de Dios, ¿verdad?, y con el favor de los hombres también, ¿verdad?, porque sabían, ¿verdad?, conocían de cómo era él, y cómo era él. Así es que vemos, ¿verdad?, y vemos como si líderes del Señor, que el Señor ha puesto, amén, si no se portan como deben portarse, si no están liderando como deben liderar, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor los va a quitar. El Señor los va a quitar. Pero Dios ya tiene a quién, a otros que está aquí. Ya los trae, ¿verdad? Ya viene, Dios ya tiene su reemplazo. Como Saúl. Saúl comenzó bien, pero terminó mal. Dios lo quitó, pero ya tenía a quién. Ya tenía a David, ¿verdad? Lo mismo con Moisés. Moisés, ¿verdad? Hasta cierto punto iba a quedar, no iba a poder cruzar la tierra prometida, pero ya tenía a quién. A Josué. Y Dios siempre así es, ¿verdad? Dios siempre así es. Ya tiene a otros que vienen atrás, ¿verdad? Que hacen, que continúan la obra del Señor, que continúan el trabajo del Señor, amén. La obra del Señor no para, ¿verdad? Tal vez, y va a seguir, ¿verdad? Tal vez al rato no estoy aquí, pero ¿eso quiere decir que se va a caer la obra? No, porque esta obra no es mía, ¿verdad? ¿Esta iglesia es de quién? El Señor, y Él va a traer a alguien que tal vez va a hacerlo, pueda hacerlo mejor que yo, ¿verdad? Mucho mejor que yo, y que va a poder continuar mejor la obra. Y esta frase delante de Dios, ¿verdad? Literalmente con Jehová, es la Jehová con Jehová. Y esta frase es usada para escribir la posición de Moisés cuando recibió los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? En Éxodo 34, 28 y en el Salmo 137, con Jehová, ¿verdad? Que estaba cara a cara, que estaba ahí. Así es que el joven Samuel, dice, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, no dice quién, ¿verdad? Pero dice que es un varón de Dios, un profeta. Y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, dice, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Ahora va a pronunciar, va a juzgar, ¿verdad? Juicio contra Elí y sus hijos. El 28 dice, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, dice. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, dice. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Dice, y has honrado, y miren lo que dice. Y has honrado a tus hijos más que a mí, mandé ofrecer, más que a mí, dice, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí había honrado a quién, a sus hijos más que a Dios, permitiéndoles hacer lo que ellos querían, no corrigiéndolos. Sabes que a veces podemos ser ídolos de nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros hijos, tengamos cuidado, ¿verdad? Eso no quiere decir que no los cuidemos, ¿verdad? Y no los amemos, pero tengamos cuidado, amén. No los honremos a ellos más que a Dios o cualquier otra cosa, ¿verdad? No nomás tiene que ser los hijos, sino que cualquier otra cosa, sino que toda la honra y gloria sea para quién, para Dios. Pero en este caso, Elí había honrado a sus hijos más que a Dios. Dice en versículo 35, no, el 34, y será por señal, es, no, pero el 33, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar, ¿ah? ¿El 30? Ok, el 30, vamos al 30. Dice, yo había dicho tu casa y la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán, ¿qué? Tenidos en poco. Así es que honremos al Señor, amén. Dice, yo voy a honrar al que me honra, pero el que me desprecia, dice, voy a despreciar. Honremos al Señor, démosle toda la gloria y toda la honra a Él. Versículo 31, dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. No está diciendo literalmente que les va a cortar el brazo, sino que les va a cortar, ¿qué? Su fuerza, ¿verdad? El brazo, queriendo decir tu fuerza, ¿verdad? Tu vigor. O sea que no va a dejar que sus hijos lleguen a, ¿qué? Ancianos. El 32 dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, dice. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es tremendo. Por el pecado que había en ellos. Porque Elí nunca detuvo eso. Por sus hijos, ¿verdad? Que estaban haciendo pecar al pueblo. Ya ni querían adorar, ya no querían ir a la casa de Dios. Y que Dios nos guarde, amén, de que hagamos eso. Que por nuestra culpa hagamos tropezar a la gente, ¿verdad? Hagamos tropezar, que la gente ya no quiera nada de Dios. Porque mira el pastorcito este lo que está haciendo, ¿verdad? Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y más tremendo para Elí y su casa. Que ya después dice Dios, ninguno de tus hijos van a llegar a ancianos. Van a andar mendigando, dice. Van a andar mendigando. Y que el Señor nos guarde, ¿verdad?, de todo esto. Que le demos toda la gloria y toda la honra a Él. Amén. Que lo honremos a Él. Que no haya ninguna otra cosa, ¿verdad?, que tome la honra de Dios. Sino que a Él, solo a Él. Y que siempre estemos ministrando delante de Dios. Amén. Que siempre estemos ministrando. Que siempre estemos en su presencia. Sirviéndole a Él. Sirviendo a los demás. Sin enaltecernos. Porque si no, el Señor, ¿verdad?, nos va a cortar. Él les dijo, ¿verdad? Voy a traer un sacerdote conforme a qué? A mi corazón. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros seamos conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Que tengamos su corazón de Él. No que sea, no nos enaltezcamos, ¿verdad? O miren yo, ¿verdad?, lo que yo he alcanzado yo. O dónde estoy yo, ¿verdad? No. Porque el Señor nos va a cortar. Y el Señor ya va a traer a alguien más, ¿verdad? Ya va a estar preparando a alguien más. Así es que el Señor es fiel, amén. El Señor es fiel y cuida de sus ovejas, ¿verdad? Él cuida de sus ovejas. Si alguien las está trasquilando, el Señor se va a encargar de él. Y yo no quisiera estar en sus zapatos. Y que Dios me cuide, ¿verdad?, de caer en algo así. De caer en algo así. Sino que Dios quiere que amemos a las ovejas. Que seamos humildes, que les sirvamos. De que cuando una se lastima, ¿verdad?, tratar de ayudarla, tratar de sanarla, ¿verdad?, amarla, ¿verdad?, amar las abejas. Porque las abejas son de Él, no son mías, ¿verdad? Las abejas son, Él me las ha dado que cuidarlas. Pero son de Él. Amén. Así es que honremos a Dios, estemos en la presencia, ministremos en la presencia de Dios. Amén. Y ahí mantengámonos. Ahí mantengámonos en la presencia de Él todo el resto de nuestra vida, todos los días que el Señor nos deje vivir aquí en la tierra. Amén. Y que honremos, vivamos para honrarle a Él. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y Padre, tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es clara. Tú honras al que te honra a ti, tú dices, Señor. Y como vimos, Señor, que los hijos de Elí, Padre bendito, pecaron delante de ti y hacían a tu pueblo pecar. Y lo malo es que Elí, Padre, consentía con todo eso, Padre, y no hacía nada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener tu corazón, Padre. Y siempre estar en tu presencia, Señor. Ministrarte a ti en tu presencia, Señor. Ministrar a nuestros hermanos, Padre bendito. Con esos dones, Señor, que nos has dado, Señor, amarnos unos a los otros, Señor. Que tengamos tu corazón, Padre bendito. Que tengamos tu corazón por nosotros, Padre. Pero también por las almas perdidas, Señor, necesitamos. Así es que, Señor, ayúdanos, Padre, a honrarte y a bendecirte a ti siempre, Señor. Todos los días que tú nos des, Señor, aquí en la tierra. Damos gracias. Cristo Jesús, oramos. Amén.